Vamos a ver juntos un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 20, del versículo del 1 al 16.
Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña vino a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los posteros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.
Amén. Qué bendita palabra, qué hermoso este relato, lleno de tanto contexto, tan especial para esta hora, donde quiero compartirles, más allá de que esta palabra habla de la gracia de Dios, habla de la salvación, habla de la salvación a los gentiles, habla de las personas desahuciadas, de los marginados. Más allá de toda esa enseñanza que todos posiblemente conocemos, compartirles específicamente sobre el contexto social de esta parábola y la voz profética de lo que Dios quiere hablarnos a través de esto. Porque el Imperio Romano generó una gran pobreza dentro del pueblo de Israel, hasta el punto de que aquellos pequeños pues familias que tenían una pequeña minifundio, un pequeño terreno de poder trabajar, no tuvieron capacidad para comprar semilla y para trabajar sobre ella. Y por tanto, pues lo único que les quedaba era dejar sus tierras de alguna forma abandonadas y ponerse a buscar trabajo en aquellos latifundios o aquellos terratenientes que tenían mucho mayor capacidad para poder contratar. Por tanto, esta parábola, cuando Jesús la pronunció, estaba contextualizada en la realidad de lo que Israel estaba viviendo dentro del Imperio Romano, una gran pobreza. Las plazas de los pueblos llenas de gente desocupada, esperando simplemente la gracia del terrateniente que viniera a contratarles, donde de alguna forma, lamentablemente, muchas de las personas que estaban ahí se quedaban sin trabajo, esperando días y días que por lo menos les permitiesen trabajar por un día. Así es que aquí tenemos un terrateniente, aquí tenemos a alguien que tiene tierras y que va a buscar a trabajadores para su viña. Pero me llama la atención que aquí habla de algo muy interesante, y es que el hombre es un padre de familia. Esto es muy interesante porque un hombre que es padre de familia tiene una conciencia de lo que significa una familia. Reflejado en esta representación de un padre de familia, tiene claridad, conoce, entiende bien lo que significa ser padre de una familia, la desesperación de una persona que tiene que mantener a su familia, no sabe cómo, con la conciencia de lo que es la responsabilidad de llevar adelante, de buscar, de tener, de llevar el pan para cada día. Fíjense que en este día, en esta ocasión, en este momento, estamos hablando de un hombre que no está dando trabajo por largos días, sino que está dando trabajo en una viña, quizás por un día, porque quizás era así el tiempo. Se llevaba al obrero. Se trabajaba por un día y si el obrero era bueno, quizás volvías otra vez a contratarlo para el día siguiente. Si no, había muchos más para poder tomar. Entonces aquí hay un hombre que tiene conciencia de lo que significa la desesperación de hombres, mujeres, personas que, como en este tiempo, están ocupando las plazas de los desocupados. El Espíritu de Dios me trajo una realidad social que viviremos muy fuertemente en estos próximos años. Ese alto índice de desocupación que se ve en todas las naciones y países, la pobreza tomando cuerpo y vida en este momento en todos los territorios y haciendo, por ejemplo, que países que tuvieron tasas de desempleo del 4, del 5, hoy estén en tasas del 16, del 18, del 20% de desempleados de una nación. Un entorno social muy real que precisa de una respuesta exclusivamente divina, de una gracia sobreabundante exclusivamente de Dios para poder salir de esta situación. Por tanto, aquí tenemos un jefe, padre de familia, interesados por las familias, por los hijos, por las mujeres, por los hombres y personas que tienen una realidad en este tiempo tan intenso, es que no hay opciones, hay una escasez en el trabajo, se nos ha cerrado la fábrica, se nos ha cerrado la cafetería, el restaurante, se ha cerrado el lugar, mi jefe no ha podido resistir esta crisis y nos encontramos con gente desocupada. Nadie, dice aquí, nadie nos ha contratado. Cuando el padre de familia, el terrateniente, el viñador fue, encontró a hombres que todavía en la onceava hora estaban ahí y les dije, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué estáis aquí desocupados? Dice, porque nadie nos ha contratado. O sea, esta sociedad no tiene cómo dar las respuestas a tantos millones y millones de desocupados. Y la capacidad de un jefe movido en misericordia vuelve a la plaza para intentar por lo menos que unos trabajadores puedan trabajar unas horas. Lo que nosotros pensamos como algo injusto y profundo, Dios lo ve desde el punto de vista de la gracia y la misericordia que necesitaban esas personas para por lo menos ser ocupadas por unas horas. Ese día, ese jefe se presentó en la plaza con la intención de ocupar a las máximas personas posibles y fue probando en cada hora para ver cuántos eran los que quedaban en esa plaza. Roma empobreció a los pueblos. Este virus está empobreciendo a los pueblos. Este Goliat está matando a gente. Esta pandemia, este juicio está llenando plazas de desocupados, incapaces de gestionar sus tierras. Muchos de ellos no tienen capacidad para subsistir. Su pequeño campo de lentejas ya no han podido defender. Son desempleados que solo están esperando el salario de un día. Porque eso es lo que se pagaba, un denario, el salario de un soldado de un día. Esa es la realidad del siglo XXI. Muchos amos de muchas viñas que ya no pueden trabajar por lo suyo y entonces están esperando a ser contratados por un amo, por alguien que tenga misericordia de ellos, por alguien que como padre de una casa entienda lo que es el dolor de no tener que darle, que ofrecer a tu casa. Aquí vemos un hombre animado a ayudar, a bendecir, administrando en su hacienda la mayor capacidad para darle oportunidad a los marginados. A esto yo le he llamado la viña de los marginados. Porque así es hoy la iglesia. Así es el reino de Dios. Se va a convertir en una viña de marginados, de desocupados de última hora. La triste desgracia de los desocupados en una plaza que están buscando una oportunidad de un día, están buscando aunque sea solamente unas horas, aunque sea un poco, lo que sea posible, pero permíteme que pueda llevarle algo a mi casa. Porque igual de duro es trabajar como esperar tener trabajo. Y en esto es sorprendente cómo Dios nos habla aquí. Porque el que trabajó mucho fue muy duro, pero el que esperó en las plazas por 11 horas, esperando que alguien viniera por lo menos a darle un pequeño salario de una hora, tuvo la misma dureza de lo que significa la desesperación y la angustia y la agonía de no trabajar un día más, de no llevar nada a su casa en ese día. Igual es pesado trabajar, pero también es tremendamente pesado quererlo hacer y no poder. Porque igual de difícil es pasar las horas sudando, que quizás pasando las horas demandando, esperando, anhelando que alguien venga a darte. Todo lo hemos visto en películas, lo hemos visto en nuestra propia nación, la cantidad de hombres inmigrantes, personas ilegales que están en los lugares donde vienen los jefes a contratar y empiezan a dedo, tú. Y esa triste desgracia de no ser escogido, de no ser llevado hoy a trabajar, esa triste desgracia comparada con ese gran anhelo y esa gran oportunidad que se le permite a una persona trabajar por un día. En la plaza, en el mercado, la palabra que se usa aquí es en la plaza del pueblo, donde está el mercado, donde están el ganado, los frutos, ahí está el mercado del trabajo. ¿Qué es lo que se ha convertido hoy? Es la frase que se usa, el mercado de trabajo. Porque el trabajo, más que nunca, se va a convertir en un mercado. Se va a convertir en una oferta constante y una demanda, con demasiada demanda para muy poca oferta. Le he llamado la plaza de los desocupados, que tienen que ser trasladados a la viña de los marginados. Hay aquí dos lugares, dos entes, una plaza, una realidad social de desocupación, de marginación, de debilidad, de desesperación, de angustia, comparable con el reino de Dios, que es la viña de los marginados. Un lugar donde haya una esperanza, donde alguien te permita un poco de trabajo, esperando, como dice aquí, que si me contrata, me pague justamente. Dice versículo 4, y también a vosotros en mi viña, y también vosotros en mi viña, dice, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Los primeros que fueron contratados fueron con un pacto, con un salario tratado. Pero a partir de ahí, los demás fueron solamente esperando el precio justo. Por lo menos el prorrateo, si a un denario son 12 horas, pues bueno, si he trabajado 6, que de medio denario, por lo menos. Esperando el precio justo. Su desesperación es tan grande que ya no pactan precio, simplemente van porque necesitan, porque es preciso para ellos. Por eso esta es una viña de trabajadores marginados, desocupados, desempleados. Calificados a veces como ociosos. ¿Qué ocioso está esa gente? Madre mía, esa gente que no trabaja. Sin darse cuenta que a veces el ser abrumado por su realidad de estar sin trabajo produce una gran desesperación. Por eso lo primero que quiero ver aquí es el compromiso del padre de familia llamado Dios, comprometidos con lo que son sus hijos. Porque hay una gran cantidad de hombres y mujeres que precisan la misericordia de Dios, pero hay una gracia sobreabundante para los que son hijos de Dios. Por eso, la importancia de este tiempo es que el padre pueda llevar a su viña muchos hijos. Ese es el deseo de Dios. De hecho, la parábola habla de la salvación, del tiempo final de salvación, de la hora de salvación en la hora onceava, de la gracia de salvación que llega a las personas en el último tiempo, en el final de los tiempos de la humanidad. Pero hablando del contexto social, nos está hablando de aquellos que tienen la capacidad de esperar, porque algunos se irían a su casa, dirían, ya no viene nadie, ya no va a haber nadie que nos contrate, pero ellos decidieron quedarse ahí. Un padre comprometido con los hijos, un padre preocupado hasta el punto de salir hasta 4 veces a buscar a los desocupados. Salió en la primera de la mañana, 6 de la mañana aproximadamente. Después sale en la hora tercera, en la hora novena, y después sale en la hora onceava. Hasta 4 veces salió. Cuando ya contrató la primera vez, quizás ya contrató lo que necesitaba. La segunda vez igual, pues las sobrantes. Pero después, cuando ya contratas en la hora novena y en la onceava ya, es ilógico que tú vayas a buscar trabajadores. Pero hay una conciencia del padre de esta viña de marginados que sabe del sufrimiento de aquellos que están esperando por una respuesta en sus casas. respuestas de trabajo, respuestas de desocupación, vacas flacas que no tienen que comer. No son ociosos, porque si hubieras sido ociosos no estarían ahí. Son personas que anhelan trabajar, que quieren ocupar sus vidas, aunque sea una sola hora. Me encanta el versículo 6 y 7. ¿Qué hacéis aquí todo el día desocupados? Dice, es que no ha habido un viñador que haya venido a nosotros. No ha habido nadie que nos se ocupase de nosotros. Esta sociedad no ha tenido viñadores que ha venido a por el marginado. Nadie ha venido a por nosotros en nuestra desesperación. Nadie nos ha contratado. Y digo, Dios mío, esta es la verdad hoy. Nadie está ocupado ni está contratando a estas vidas, a estas personas, a estas familias. Nadie lo está haciendo. Nadie se está ocupando de ellos. En el tiempo que vivimos, las plazas y los mercados se llenarán de hombres desocupados. Ya hay muchos lugares donde hay mucha gente profundamente desocupada. No son ociosos, son gente que permanece en las plazas hasta la hora onceava, que era las 5 de la tarde, apenas una hora para terminar la jornada. A ver si aparecía, ya no la gracia ni la misericordia, sino la gracia abundante. Porque para que alguien venga a la última hora a contratarte, eso ya no solo es gracia abundante. Que solo un padre como Dios se encarga aún de ir a la onceava hora a la plaza a buscar los que nadie ha contratado. Solo un padre de amor, un padre como Dios, se preocupa por esos marginados, por esos desalentados, desocupados, desanimados. Solo un Dios que tiene un contexto real de la realidad de este tiempo sabe muy bien la situación de sus hijos y lo que vamos a vivir, amado. Porque esta palabra les dije que tiene un contexto social, pero un contexto profético. Porque esta es la realidad de lo que se vivirá. Hoy todavía puede ser que venimos con una economía arrastrando de algún momento de abundancia, como los días de José, que en los primeros días o años de hambre todavía había capacidad para resistir, pero cuando llegaba el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo año de hambre, ya no se podía resistir. Por eso, un Dios real, con gracia abundante, que conoce la realidad, es un viñador que sabe que el tiempo final, la abundancia de su gracia, tiene que llegar hasta la onceava hora. Yo tengo una esperanza en que Él es el único que va a sacarnos de la desesperanza, de la desocupación, del desánimo, de la depresión, de la angustia. Porque Dios es un Dios que tiene una viña de marginados. Su reino es una viña de marginados por cuanto nos salva por gracia, pero es una viña de marginados por cuanto va a traer gracia sobreabundante, sobrenatural, para el tiempo más difícil de la humanidad. Un Dios que sabe que aquellos que esperan en las plazas no son vagos ni ociosos, son gente que están permaneciendo en fe, quizás orando, clamando, esperando, sin moverse hasta el último momento de sus días. Que saben que solo Él es el que viene al socorro. Que saben que Él es el único viñador, terrateniente, padre de familia, que sabe que vendría a esta última hora. Por eso a esta viña acuden las vacas flacas, acuden los asnos cansados, acuden los bueyes débiles, los obreros sin estudios, sin preparación. ¿Tú te has dado cuenta que este mercado de trabajo desecha a los que no tienen estudios, a los que no tienen preparación? Aún planes de los ayuntamientos, de las municipalidades, los planes de ayuda a los marginados están exigiendo que incluso personas que nunca pudieron estudiar, que tengan estudios. Pero como un hombre de 55 o 60 años puede estudiar hoy si no estudió cuando era joven, ¿qué papeles puede presentar si le exiges papeles para estudiar? O sea, son desocupados, son marginados, son vacas flacas, simplemente débiles, que nadie los ocuparía jamás. Esta sociedad es así. Por eso tiene algunos terratenientes que están abusando de los marginados de la tierra. Pero Dios tiene un lugar donde Dios usa a todas estas personas. Porque esta viña tiene un salario, el salario de la gracia abundante. El salario para el menos preparado, para el más débil, para quizás el menos competitivo. Una viña de un padre que piensa en hijos, que piensa en niños, que piensa en madres, que piensa en desocupados de larga duración. Hombres de plaza no son hombres perezosos en un sofá viendo televisión, eso es otra cosa. Hombres de sofá viendo televisión perezosos, eso es otra cosa, amado. Aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que está en una plaza hasta la onceava hora, que estuvo desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde esperando que alguien, aunque sea, les diese una hora para ocuparse, para llevar, aunque sea, la doceava parte del salario de un denario, que quizás no alcanzaría para todo, pero por lo menos una pequeña hogaza de pan podrían comprar. Una viña que contrata a los últimos y aún los pone antes que a los primeros. ¿Quién hace eso sino Dios? Quizás el que trabajó protestó justamente, pero ¿quién sino Dios es capaz de poner a estos últimos como si fueran los primeros? Que paga el salario justo aún a los flacos, a los débiles, a los incompetentes, que les da la oportunidad porque gimen por una oportunidad. Por tanto, por lo menos para mí me quedó claro que Dios fue tremendamente justo porque derramó la primera gracia, trabajar. Esa fue la primera gracia, trabajar. Eso fue lo mejor que vivieron todos estos desocupados. Una oportunidad, un lugar en la viña, una salvación, una esperanza para cada uno de ellos. Y que no importó si llegaste al primero o la última hora, la esperanza llegó a todos, la salvación llegó a todos, la gracia llegó a todos. Y si esperaste hasta el último momento, la gracia te alcanzó y te sobreabundó porque esperaste hasta el último momento, porque Dios también te pagó tu espera. No solo tu hora de trabajo, tus 11 horas de esperar creyéndole a Dios. Porque más que nunca, trabajar es un regalo, es un don, es una gracia. Es gracia abundante y se va a convertir en eso. Porque hoy hay personas que dicen, yo gracias a Dios por lo menos estoy trabajando. No, a mí me cerraron, pero yo al menos estoy trabajando. Es gracia sobreabundante. Y si el Padre bueno te permite trabajar una hora, has esperado 11, eso es gracia abundante. Y si Dios te permite trabajar, eso es una gracia especial. Pero si encima te paga como si hubieras trabajado todo el día, eso es gracia abundante. Así es que gracias por los que esperan un salario de gracia. Un salario de justicia de Dios, no de hombres. De recompensa, de salario de un día. Porque aquí hay una gracia abundante cuando se te paga el salario de un día, aun cuando trabajaste una hora. Porque Dios te consideró no solo en tu trabajo, sino en tu espera, en tu fe, en creerle. Qué bello. ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué estáis desocupados? Es que nadie nos ha contratado. Qué bello. Y también vosotros. Y recibiréis lo que sea justo. Qué precioso. Eso es único. Eso Dios lo puede hacer. Esa es la esperanza a la que te tienes que aferrar. Solo Dios sabe lo que va a ser justo para mí. Él sabe la injusticia de lo que he vivido. Él sabe las situaciones que he pasado. Él sabe mi situación personal. Él sabe lo que he sufrido. Él sabe lo que ha sido quitarme el pan para dárselo a mis hijos. Él sabe que yo no soy vago, que no soy perezoso. Él sabe que soy un trabajador. Él sabe que soy una persona de bien. Él sabe que soy una vaca, pero hoy débil. Un asno, pero hoy débil. Un buey, pero hoy amenazado por el hambre y la angustia. Y entonces Él te pagará justamente. Qué bueno que cuando Él pagó, pagó al último como si fuera el primero. Y le pagó como salario de un día. El día que pasas no solamente trabajando, sino esperando el salario de la justicia, el salario para la familia. Él te paga la espera. Él te paga por tu desesperación, por tu sufrimiento, por tu angustia. Él te paga como a vaca gorda, aunque sea vaca flaca. Eso se llama la gracia para la última hora. Y ese es el mensaje profético de Dios para hoy. Que en esta debilidad social hay una gracia sobreabundante para los de la última hora, para todos aquellos hombres fieles que se aferran a su última hora, a la desesperación de llevar algo de trabajo, para aquellos que ven con fortuna trabajar aunque sea una sola hora y que tienen la conciencia de saber que quizás no van a cobrar lo mismo que el que trabajaron 12, pero van de todas maneras, porque estos hombres no están esperando que el jefe les pague un denario, están esperando que les pague la proporción de lo que han trabajado, pero en la misericordia de Dios, por haber esperado, Dios les da una gracia abundante, la gracia abundante para la última hora. Esta es la gracia que esperamos, esta es la gracia que creemos, esta es la gracia que viene para los que son sus hijos, que esperan la sobreabundante misericordia de Dios en el día de la angustia social. Su desesperación se acabó cuando aquel día, por lo menos, fueron afortunados de trabajar una hora, pero fueron sobreabundantemente sobrecogidos al ver que aún, aunque trabajaron una sola hora, fueron pagados como el salario de 12. Eso es una gran fortuna. Eso habla de un Dios de grande misericordia y justicia, con el flaco, con el desocupado, con el angustiado. Su gracia fue que dieron con un padre de familia, que extendió su gracia, que se dio cuenta de que también es un trabajo muy duro esperar, y que es un trabajo muy duro tener fe. Es un trabajo muy duro esperar a la misericordia de Dios. Dice un pasaje en Isaías: estad quietos, conoced que yo soy Dios. Dice un pasaje: en quietud, en esperanza, en quietud, en quietud, en esa espera, Dios produce, ofrece, da gracia abundante. Ese día, esos trabajadores de la onceava hora, esos desocupados, encontraron la gracia. Hay una onceava hora que va a llegar, pero antes las plazas se van a llegar de muchos desocupados. Pero su gracia de repente se va a acordar de todos. Su gracia se va a acordar de tus hijos, de tu casa, de su miseria, de tu debilidad. Y él va a ser valiente para ir a ocuparte. Va a ser valiente porque es valiente. Va a ser valiente porque esperaste, porque no desesperaste, porque permaneciste en la plaza, porque estuviste en el lugar haciendo lo que tenías que hacer, esperar la salvación de Jehová. Yo recuerdo todas esas batallas, David detrás de las balsameras, Ezequías detrás de esos muros, rodeado de hombres, el sitio de Samaria, esperando la salvación de Jehová. Esperando solo una palabra, que Dios dijo: yo les sacaré, yo venceré. Pero Señor, ¿cómo lo harás? ¿Cómo lo harás sin luchar? ¿Cómo lo harás si estamos en la plaza indefensos? Pero Dios lo hizo. Esa es la fe de la onceava hora, de la hora final. De todos aquellos valientes que esperan en la plaza, de todos aquellos que esperan en Jehová su Dios. Todos recibieron lo que es justo. Los que fueron a primera hora recibieron lo justo porque recibieron lo que se pactó. Por tanto, es justo. De hecho, Jesús dice: amigo, ¿por qué te quejas? No tienes de qué quejarte. Yo te pagué lo que quedamos tú y yo. Pero ya te has olvidado de la gracia de trabajar, ¿verdad? Y de la gracia de mi bondad. No te quejes del salario. Dale gracias porque viniste a la primera hora. Y se te fue la angustia, y se te fue el desasosiego, y dijiste: qué afortunado soy por trabajar. Pues eso es una gran fortuna para darle gracia. Pero hoy, amado, pensamos que la justicia es el salario que recibimos, sin darnos cuenta la cantidad de cosas que recibimos que no se contabilizan con dinero. Dios ha dado muchas mercedes a los hombres por causa de su bendición y su gracia, pero hoy parece que todo lo traducimos simplemente con monedas, con dinero, con bienes materiales. ¿Cuántas cosas hemos recibido de Dios? ¿Cuánta gracia abundante ha tenido con los desocupados y los débiles de la tierra? Todos recibieron un justo precio, porque lo justo no son solamente horas trabajadas, también son las horas de esperar, las horas de fe, las horas de confiar, las horas de creer, las horas del llanto, las horas de sufrir, las horas pensando que no puedo llevar a mi casa un zurrón vacío. Dios miró eso. Y por eso esta palabra es para hijos. Esta palabra es para los que esperan en la plaza. Esta palabra es para los que creen en la gracia sobreabundante en el día de la debilidad social, en el día donde solo un viñador fue capaz de contratar a los desocupados. Solo uno. Seguramente habrían más terratenientes, pero solamente uno fue fiel en ese día. Solo uno pensó en todos. Esos flacos creyeron en ese padre que se llama Dios, que sabe lo que mi familia precisa, que conoce la angustia, que conoce el sufrimiento y que fluye en una gracia abundante, superando incluso la justicia social del siglo XXI. Porque la justicia social en el siglo XXI cada vez existe menos. Yo veo a mi presidente de Minas Fino hace 7, 9, 8 meses, en un discurso a toda la nación, decir algo que me sorprendió. Él dijo: le rogamos a todos los empleadores, a todos los jefes de fábricas, a todas esas familias, que por favor no echen a sus empleados, aguanten, ténganlos, por favor, manténganlos. Hagan un pacto con ellos, pero no los manden al desempleo, para que entre todos nos esforcemos. ¿Sabes lo que pasó con todo ese discurso? Que quedó vacío. Porque cuando la gente empezó a darse cuenta que esto venía, los desocupados empezaron a llegar a las plazas, sin importar, solamente esperando que el papá Estado nos bendiga, que el papá Estado me dé la ERTE, que es la ERTE es pues el desempleo de forma temporal. ¿Y qué ha pasado? Se ha llenado la plaza de desocupados donde nadie ha tenido conciencia para ellos. Yo pienso en Europa, donde hay un cierto contexto económico de respaldo, un cierto. Pero yo pienso en Latinoamérica, pienso en los países de África, pienso en las naciones, algunas naciones de Asia. Pienso en cada uno de esos países donde hay miles y millones de cristianos en una desesperación real. Y por eso pienso que Dios va a fluir en una gracia sobreabundante por encima de esa justicia del siglo XXI. Esa gracia del justo para abofetear la justicia de los hombres. Porque hay una justicia de hombres, pero hay una justicia de Dios que ve al de la onceava hora como si fuera el que trabajó a la primera hora, porque ve el sufrimiento, la desesperanza y la agonía, porque no ve ociosos, ni vagos, ni perezosos, sino ve gente desesperada en un movimiento social que ha dejado a millones y millones de personas en la desgracia. Una gracia que llena la desgracia, una gracia que sobreabunda en la desgracia. Porque Dios es justo y Él paga justo. Y aparece varias veces la palabra justo, justo, lo que sea justo, dice aquí, lo que sea justo. Y eso fue lo justo. Lo justo fue que Él entendió que permaneciste en la plaza. Lo justo fue que Él entendió que esperaste hasta el final. Lo justo fue que merecías la oportunidad y que te la dio. Y a lo mejor no eres el más meritorio ni el más dotado, pero mereciste la gracia y te la dio. Justo con millones de hijos que en este tiempo de tantos injustos y de tanta injusticia, Dios tiene misericordia, porque las plazas de los pueblos se están llenando de vacas flacas y de débiles. Por eso Dios tuvo gracia, para ver a los últimos de la fila. Y dijo, estos son los últimos de la fila. Hazles pasar al principio, les voy a pagar a los primeros y les voy a pagar con justicia. Les voy a pagar a los últimos como si hubieran sido los primeros. Les voy a pagar de la misma manera. Gracia para ocupar a débiles, eso es gracia sobreabundante. Gracia para acordarse de gente como tú y como yo, que pagan con justicia divina, no con justicia de hombres. Gracias para animar a cada persona a permanecer, a continuar. Porque ese hombre que trabajó ese día y se le pagó al día siguiente, tiene la misma fe, la misma esperanza, ha levantado su ánimo, ha visto la gloria, ha visto la gracia, ha visto la bendición. Y es probable que Dios siga trayéndole gracia todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslo tú hoy. Hoy la gente ha perdido su seguridad, trabajos de años fijos. Eso ya no existe ni existirá. Vamos a vivir la esperanza de la última hora, del último momento, del último día. Esa gracia para creer y no abandonar, para animarte, para levantarte, para afirmarte. Esa gracia de hombres de fe que han mirado a Dios y en esa han puesto su esperanza, y Dios ha sido fiel con ellos. Gracias para ver las diferencias que hay en el reino de Dios y en el reino de los hombres. Gracias para ver que en el reino de Dios hay una justicia, en el reino de los hombres hay otra justicia. Gracias para ver qué viña hermosa, que aunque está llena de marginados, es una viña preciosa. Lo más precioso es que Dios vio hombres que seguían esperando un trabajo justo. Lo más precioso es hombres, como el versículo 6 y 7, que responden al Padre. Estamos aquí, nadie nos ha ocupado, pero te estamos esperando a ti. ¿Sabes qué, Padre? Te estoy esperando a ti. Esa es la fe de la onceava hora. A ti te estoy esperando. Nadie se ha ocupado de mí, pero tú te ocuparás de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mi angustia, de mi agonía. En ti he esperado todo el día y te estoy esperando a ti. Te esperamos a ti. Esa es la fe más bella de esos hombres que estaban ahí. Sabían de la misericordia de ese hombre que había venido a otras horas y dijeron, no nos va a dejar. Él no nos va a dejar. Él va a tener misericordia de nosotros. Lo tuvo en la primera hora, lo tuvo en la tercera hora, lo tuvo en la novena hora, lo va a tener en la onceava hora, lo va a tener de nosotros. Ellos saben que hay un padre que sabe lo que es tener hijos. Él sabe muy bien que tú has estado esperando ahí y por eso se acordó de ti, de ti. Miren qué frase me dio Dios. Estamos aquí esperando que un Dios como tú se acuerde de un hombre como yo. Qué bello es cuando tú esperas que un Dios como él se acuerde de un hombre tan pequeño como tú. Que un Dios tan grande y misericordioso y lleno de gracias se acuerde de un hombre tan pusilánime, tan débil, quizás tan pecador como yo. Eso es una gracia, porque cuando tienes entendimiento de quién es Dios, te llenas de misericordia y de favor. Dios te supera. Quiero terminar esta parte hablando de esa viña de marginados. Porque nosotros vemos viñas y los que conocemos lo que es una viña vemos que el trabajo de las viñas es un trabajo relativo, muy fuerte al principio en las podas, después tenemos un trabajo de cuidar un poco la tierra, labrarla, pues regar. Hoy ahí existe el riego por goteo, pero después el trabajo más grande viene en la parte final cuando hay que cosechar. Pero hay una parte en el trabajo de las viñas que es preparar las uvas y hay un trabajo después que es la cosecha y la preparación del vino. Porque el vino nuevo fluyó de esa bodega de marginados, porque cada una de esas viñas tenía una pequeña bodega donde se hacía mosto, donde se hacía vino y donde con ese mosto se vendía y se trataba en los mercados. Por eso el vino nuevo que fluye de un buen padre y de unos obreros llenos de la misericordia y la gracia. Este posiblemente es la parte más preciosa que tenemos que entender, que Dios nos ha contratado en su viña para ofrecer el vino nuevo a esta tierra de vino viejo, para ofrecer el vestido nuevo a esta tierra de harapos que la gente viste. Ese es el vino nuevo de su bodega. La bodega de los marginados tiene un vino nuevo. En esa bodega empezó a fluir un vino nuevo, una salvación para las naciones. El Padre está contento con la cosecha que surge de obreros que están contentos con cómo paga Él a sus obreros, que están felices. ¿Y sabes qué pasa en esa bodega? Que hay hombres que se enfadan, que a los que Dios ha llamado amigos, le he dicho, amigo, ¿por qué te enfadas? Es mejor que te vayas si no estás contento. Porque esta es la hora, no de los descontentos de su reino, sino de los que están agradecidos por su reino, por su salvación, por su bendición. Y yo dije, Dios mío, qué pena que haya amigos que se han ido de tu viña. Pero es que eran indignos por cuanto no vieron la bendición de la gracia. No vieron la bendición, no la vieron. No vieron la gracia de trabajar. Y se pusieron celosos porque Dios tuvo misericordia de los otros. Porque aunque trabajaron una hora, duraron 11 horas esperando. Que es tan desdichado como trabajar a veces duramente. Por tanto, Dios abrió la puerta a los que no querían. Porque en su viña hay un vino nuevo de gozo, de alegría. No de gente enfadada, no de gente enfurruñada todo el día. No. El Padre se complació en ver esa gracia abundante. El Padre le alegró ver esa justicia inexplicable aplicada a la gente. El Padre vio un vino nuevo excelente que surge en la sobreabundancia de la gracia. Él vio unas uvas buenas, vio obreros satisfechos y gozosos, no quejicosos, y se sintió feliz y gozoso. Y la viña empezó a dar, la viña, el vino nuevo de la angustia, porque la angustia trae un vino nuevo, la desesperanza, el desánimo trae un vino nuevo, porque el vino nuevo es la salvación de Jehová. Todos deseaban probar ese vino, y ese es el vino que tenemos que mostrar, el vino de la gracia, el vino del evangelio de la gracia, el vino que vino a salvar a todos aquellos que ya no tienen de qué beber ni de qué comer, aquellos que no estuvieron en la plaza, aquellos que no estuvieron donde tenían que estar, aquellos ociosos que se quedaron pasando canales viendo tele en un sofá. Todos, todos aman a este viñador. Qué hermoso amar a este viñador. Qué hermoso. Aquel que nos ha sacado la miseria de la pobreza. Qué hermoso. Todos deseamos ver aquel que nos hizo engordar cuando éramos flacos, que nos amó mientras nadie lo hacía. Todos, todos desean servir en una viña de un terrateniente justo. Como los flacos salimos de nuestra posición y nuestra vida de retraso, y eso es digno de ser agradecido. Como la gracia tocó cada rincón de cada hogar, ya no se remendaban vestidos y esas familias empezaron a estrenar. Me gusta mucho cuando Dios saca a los redimidos para que los redimidos vistan vestido nuevo, el vino nuevo en odres nuevos. No pongas remiendo en el vestido viejo. Compra vestido nuevo. Cuando hay salario, cuando hay gracia abundante, cuando hay bendición, vístete con el vestido nuevo. La salvación, la santidad, la gloria de Dios es un vestido nuevo en el ser humano. Qué bello es ver que la esperanza, la fe, tiene respuestas en gracia, pero qué bello es que la gracia nos adorna. La gracia nos bendice, nos cambia el rostro. El vino nuevo cambia el rostro, alegra el corazón. Esta no es una viña de porque sean marginados, viven con pobreza. Es una viña de hombres marginados que están esperando vivir con el vestido nuevo de la gracia. Como el vino nuevo de esta viña de marginados se empezó a cotizar y se empezó a anhelar. Y mucha gente quería tenerlo en sus mesas y en sus banquetes. Y esta es la salvación para el fin del tiempo. donde muchos desesperados van a encontrar bendición, pero dentro de la bendición que van a encontrar, va a haber muchos que no van a querer. No van a querer, ¿sabes eso? No van a querer. Pero llegará un momento que Dios establecerá sobre ellos una gracia que también los alcanzará. La mejor manera de ver justicia en este tiempo es ser portador de la gracia, pero a la vez alegrarte cuando esa gracia se aplica a otros. ¿Por qué te quejas si has trabajado en la primera hora? ¿Porque ves justicia en otros que trabajaron solo una hora? Eso es ingrato, porque la mejor justicia es ser agradecido con lo que tú has recibido y alegrarte con la que reciben otros. En el reino de Dios no puede haber enfrentamientos por estas cosas. Él te consideró amigo. Si eres amigo, pues sé amigo agradecido y quédate. Y si no, como dice aquí, vete, vete, vete. Toma lo tuyo y vete, porque quiero darle esto a este postrero como a ti. O sea, si no estás contento con lo que Dios ha hecho contigo, la finalidad de Dios es la hora onceava. Ese es el fin de Dios para el tiempo final, la hora onceava. Los desocupados del último tiempo, la salvación para los más desesperados, la gracia para los que están en la peor de las situaciones, la gracia para aquellos que están en un momento muy difícil. Dios no va a sobreabundar gracia para los que tienen mucho para que tengan más. No, tú tienes porque Dios te ha dado gracia. Recibe en paz lo que tienes y administralo bien. Pero no te quejes de cómo Dios va a dar gracia sobreabundante a aquellos que han esperado a la onceava hora. Yo quiero ser de aquellos agradecidos porque Dios bendice a los de la onceava hora. Qué bueno que se alegraron. Que se alegraron porque Dios es justo con todos. Qué bueno que valorar el vino que fluye de una viña de marginados y desocupados es una gran bendición. Quiero concluir dejándote estos últimos pensamientos. Son frases muy preciosas y poderosas que nos van a ayudar a entender este concepto. La gracia no nos da lo que merecemos, sino lo que es justo para Dios. Si tú tuvieras lo que mereces, ya no sería gracia, porque es lo que tú has conseguido. Es gracia cuando Él te da lo que no mereces. Y eso es lo justo, porque justamente la gracia es que recibes lo que para Dios es justo darte. Así es que deja que Dios sea justo dando y no te quejes de su justicia. Dios ha tenido trabajadores con salarios pactados, muchos años, y ha pagado con amor, con gracia, conforme a su pacto. Pero ahora Dios está contratando trabajadores de últimas filas, de última hora, flacos y débiles, porque eso es lo que va a ocasionar esta situación, hombres flacos y débiles. Él nos va a dar la realidad de una verdad social de muchos hombres que no merecerían, pero que gracias al Señor tienen ahora esta bendición. Tienen la bendición de poder recibir abundancia, aunque sea la última hora. Entonces no entres en descrédito. No hables mal del empleador. Sé su amigo. Sé su hijo. Su reino en la tierra debe de acostumbrarse a su gracia abundante. La iglesia nos tenemos que acostumbrar que la gracia va a abundar también más allá de las paredes. Que la gracia va a llegar también en que tú estás trabajando en la viña porque ya Dios te salvó y te ha dado salvación y bendición. Sigue trabajando en la viña y deja que Dios emplee a los que quiere, aunque sea en la última hora. Deja que Dios dé gracia a una que tú crees que no merece, aunque sea en la última hora. Porque esos desocupados que quizás ha trabajado menos, parece ser que no han hecho nada, pero su contentamiento ha sido que Dios los ha sacado de la pobreza y de la miseria, que por lo menos se sienten ocupados en algo. Las plazas se van a llenar de muchas personas, pero también Dios desea que se llenen de hijos, esperando a su padre, esperando a su viñador, esperando ser parte de ese vino nuevo que va a fluir para salvación de las naciones. Las plazas no se pueden llenar de gente descontenta, no se pueden llenar de gente quejicosa, las plazas no se pueden llenar de gente simplemente que en su desesperación ofenden a Dios. Las plazas se tienen que llenar de gente que tiene fe, que le cree, que no hablan de política, ni de partidos, ni de los que son buenos y malos, ni los que son mejores o no peores, sino que creen en Dios. Porque hoy el discurso no es político, ni social, ni sanitario. El discurso es creer, permanecer. Desde el principio de la pandemia les dije una frase que ha llenado mi corazón durante este tiempo. Este no es un tiempo para subsistencia. Esto no es razón de subsistir, esta es razón de permanecer. Esto no es un tiempo para estar ahí. No, esto es un tiempo para permanecer, para creerle a Dios, aún en el último momento. A la inminente pobreza surgirá una sobreabundante gracia. ¿Pero para quién? Para los que esperan confiados en las plazas. Porque la sobreabundante gracia no llegó para los que estaban en otro lugar, los bares tomando una copa, aunque ahora están cerradas, o en sus casas viendo televisión, sino para los que están en las plazas, para los que tienen deseos, para los que tienen fe, para los que esperan, para los que esperan, como aquí dice, que llegue el último, la última hora nos dé la oportunidad de un trabajo, aunque sea de una hora. Dios es libre para determinar con quién será misericordioso. No te olvides de eso. Dios es libre de con quién tiene y quiere tener misericordia. No es de los que corren, no es de los que hacen más cosas, sino de los que Dios quiere tener misericordia. Si Dios a todo el mundo nos pagase igual, ya no sería gracia, ni sería misericordia. Por tanto, Dios paga a cada uno conforme a su gracia y misericordia. No conforme a que hagamos las cosas bien o mal, sino que Dios en su gracia y misericordia aún nos atiende cuando a veces las cosas no las hagamos bien. Dios es tan propenso a dar, a cuidar, a ofrecer, que a veces viola nuestros instintos de una pobre justicia. Porque a veces no comprendemos que Dios es Dios y nuestra justicia propia es violada, es confrontada por causa del principio dador de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Esa es la justicia que Él da. Los últimos desocupados, créame, no son vagos ni perezosos. Los que están aquí no. Quizás en otro lugar no lo sé, pero los que están en esta plaza no son vagos ni perezosos, ni son irresponsables. Pero lo que sí son es que para esta sociedad son los no deseados, son los marginados, los que nadie ocuparía, los que nadie haría caso. Por eso Dios es seguro que volverá a la plaza a buscar a los que permanecen hasta el final. Eso es lo más hermoso, que Dios se ocupa de aquellos que nadie se ocuparía de ellos. No son irresponsables, pero no son deseados. Y por tanto Dios va a buscar no a los perezosos, sino a los que no son deseados. Dios no se ocupa del vago y del ocioso. Dios se ocupa del que permanece, del marginado, del no deseado, del no anhelado, del no acreditado, de esos. Lo que otros consideraban sin valor. Porque cuando tú empiezas a escoger trabajadores y escoges los mejores al principio y después vas cogiendo conforme las horas pasan, los que quedan al final son los que no tienen valor. Son los que otros calificaron como inútiles. Dios les paga, no por eficiencia o utilidad, sino por gracia. Y hay un salario que Dios tiene siempre compensatorio a los que quizás no califican, no son útiles, no valen, no tienen estudios, no tienen capacidad, igual son disminuidos, igual son individuos psíquicos, igual son personas marginales, apartadas. Dios tiene un salario y un denario por gracia para ellos. Dios califica útiles a todo ser humano porque hay un ejemplo de gracia y justicia divina. Hay una gracia abundante para proteger al indefenso. Eso nos debe de conmover. Hay una gracia abundante para proteger al indefenso. Ese es el denario de la última hora. Por eso, esta parábola, que tanto ofende y viola nuestra justicia humana, es una parábola que desata la palabra profética para el tiempo que nos toca vivir. Porque en el tiempo que nos toca vivir no va a haber esperanza en las grandes corporaciones, ni en los grandes gobiernos, ni en las grandes empresas, ni que tú seas un gran funcionario que llevas muchos años. No. La única manera de subsistencia será la gracia sobreabundante en esperar a un Dios que se va a ocupar de los indefensos y desocupados. Gracia de onceava hora. Gracia abundante para la última hora. Espera. Espera. Ven a las 6 de la mañana y espera que llegue el viñador. Si no fuiste escogido en la primera hora, serás en la segunda. Si no, en la tercera. Pero si aún pensaste que nunca más alguien vendría por ti, Dios vendrá a por ti aún en la última hora. Señor, yo quiero orar para que este sea un mensaje de profunda esperanza y de fe para los que permanecen en las plazas, no los ociosos, no los perezosos, no los vagos, no los que quieren vivir del otro, no. Los que están ahí, los que saben su condición y su situación, aún en lo que significa la salvación para cada una de esas personas, pero aún lo que significa socialmente para cada uno de ellos, esa gracia sobreabundante para que Dios nos alcance en el día tan difícil, tan malo, tan complicado que nos está tocando vivir. Vaya esta palabra de esperanza, escúchala, óyela, medítala y hazla tuya. Haz tuya la esperanza y la fe de esperar a un Dios que se ocupa de los desocupados. Dios te bendiga en esta mañana. Dios sea sobre ti. La gracia sobreabundante de Dios llega a tu vida, a tu corazón, a toda tu situación. Dios se acuerda de tu esposa, de tus hijos, de tu vida, de tu realidad. Sin ninguna duda lo hará. Esa gracia sobreabundará, alcanzará. Las vacas flacas se comerán a las vacas gordas. Dios te bendiga.